Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Timoteo 5, del 17 al 25. El título hoy es El cuidado de los líderes, o cuidando a los líderes. Son instrucciones precisas de lo que Pablo le encargó de las tareas, ¿verdad?, a Timoteo. Él estaba reforzando las áreas de la iglesia de Éfeso, hermanos. Hay ministerio, 9 marcas. Nosotros pues hemos tomado varios estudios, pero déjenme recordarles cuáles son las áreas que ellos definen. No es una regla específica, pero dice, si nosotros queremos una iglesia saludable, hay que trabajar para que se dé la madurez en las siguientes áreas. Entonces, primero que nada, le ponen la predicación expositiva, teología bíblica, el evangelio. Esa iglesia también tiene que comprender qué es la conversión, debe de trabajar en evangelizar, debe de organizar muy bien su membresía, debe de ejercer la disciplina, hermanos, y el discipulado. Pero también, hermanos, habla del liderazgo. Entonces, el liderazgo es una de las 9 áreas que este ministerio quiere reforzar. Y por eso, hermanos, hemos estado predicando el libro de Timoteo. Así que el sermón de hoy es para seguir reforzando ese liderazgo que debe de tener la iglesia. Debemos de tomar nota. Y yo quiero, en este día que les voy a compartir, en base a estos versículos, el cuidado de los líderes, quiero que veamos que Timoteo tenía una encomienda: cuidar a los líderes de la iglesia, tanto a los obispos, los ancianos y los diáconos. Pero también Pablo le dice, debes de también hacer un esfuerzo en tu cuidado personal. Voy a permitirme leer los versículos del 17 al final de este capítulo 5. Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. No admitas acusación contra un anciano a menos de que haya 2 o 3 testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otro. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son no se pueden ocultar. Vamos a ver primeramente entonces, hermanos, el cuidado de los líderes de la iglesia. Y siempre que he platicado yo con pastores de acuerdo a este tipo de sermones, hay cierta incomodidad de darlos porque el pastor tiene que hablar de cómo deben de tratar a los pastores. Sin embargo, hermanos, estoy convencido de que no debemos de tener absolutamente ningún tipo de obstáculo para hablar de este tipo de cosas, porque eso hace, hermanos, que la iglesia no aprenda de acuerdo a lo que dice la Escritura al cuidado de sus líderes, y tiene que ser de manera integral. A veces pareciéramos que solamente va a hablar de sus cuidados materiales, pero en este pasaje, hermanos, habla bastante de su comunión con Dios. Si nosotros ponemos atención en los líderes que han habido en la Biblia, vamos a encontrar cierto patrón. Cuando termina su ministerio, en las obras que Dios le encomendó, ellos se aseguraron de tener una conciencia limpia. Por ejemplo, si usted ve la vida de Nehemías o la vida de Samuel, cuando ellos terminan su ministerio, ellos incluso hacen un llamado en frente de la congregación, de la asamblea, y les dicen: ¿a alguien les he robado algo? ¿He hecho algo que amerite una reprensión? Y las asambleas respondían: no, entonces yo tengo mi conciencia limpia. El apóstol Pablo también hacía eso. En las iglesias que él fundaba, en el libro de los Hechos tenemos un registro donde también él hablaba acerca de que Él se propuso a darles todo el consejo de Dios para que su conciencia esté limpia. Entonces, hermanos, los ancianos deben de enseñar también el cuidado a sí mismos como ancianos, pero también a los demás ancianos que van a seguir sirviendo a las congregaciones. Nunca olvidemos, hermanos, de que el modelo de la iglesia neotestamentaria siempre era la pluralidad de pastores. Entonces, un pastor debe enseñar a la congregación a cuidar a sus pastores. Y es lo que vamos a ver, el cuidado de los líderes de la iglesia. Vamos a empezar primeramente con la esfera material, la esfera física. Si usted recuerda el contexto de este capítulo, hablaba de la responsabilidad hacia las viudas. Entonces, hay muchas áreas donde Timoteo tiene que decir a la iglesia, no descuiden este ministerio tan importante, el cuidado de las viudas. Es importantísimo para Dios. Pero así como deben de tener un empeño y se les deja instrucciones para el cuidado de las ancianas, donde veíamos que en los versículos previos les está diciendo quiénes son las que deben de ocupar esas listas para que se bendiga a la que realmente está necesitada y clama a Dios. Aquí, hermanos, también está diciendo Pablo, no solamente tengan sumo cuidado en la provisión de las necesidades de las viudas, pero también de sus pastores. Fíjese lo que dice estos versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Y les da la razón porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Entonces, se fijan, hermanos, la Biblia nos da una prescripción a la congregación de que les corresponde también tener un cuidado importante, así como se les da a las viudas, al pobre, al necesitado, lo mismo debe de ser a los pastores. Y estos deberes de la iglesia tienen una observación. Si usted lo notó, el apóstol Pablo también es como si en su mente les trata de reflejar una especie de lista similar a la de las viudas, donde les dice a Timoteo, oye, no pongas viudas tan jóvenes, viudas que tienen un testimonio que no es digno de hablar. No pongas en esa lista las viudas que tienen familiares, y podemos ver esa realidad, una lista de a quienes quieren ayudar. Y lo mismo, hermanos, es con los ancianos. Él les está diciendo, tenga sumo cuidado con aquellos que en verdad gobiernan bien, los que están haciendo bien su trabajo. ¿Y qué nos habla eso, hermanos? De que también es una realidad. Si este líder no está haciendo bien su trabajo, la Escritura misma dice que la congregación, de alguna manera, su conciencia puede estar deslindada, ¿verdad? De darle demasiada atención. ¿Por qué, hermanos? Porque así es como está la Escritura. El Espíritu Santo le inspiró esto al apóstol Pablo para dárselo a Timoteo. Entonces dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados de doble honor. Se fija, no dijo simplemente los ancianos, considéralos de doble honor. Porque está dado por sentado, hermanos, que pasó toda la prueba que nosotros encontramos en el capítulo 3. Tal vez ahorita regresemos un poco ahí, pero en el capítulo 3 dio todas las instrucciones de quiénes deben de tener el cargo de obispo y diáconos. Entonces, esos requisitos habla de los hombres piadosos, los que se están esforzando. Entonces, dice, a ellos debes de tener en sumo honor. Es triste entonces, hermanos, si son irresponsables y que ellos de alguna manera les estén exigiendo a la iglesia cuidados espléndidos, o que la iglesia simplemente por ignorancia, o sea, porque nomás se les enseñó de esta manera, al pastor siempre lo debes de tratar bien y punto. No hay cláusulas para eso. Si no se instruye bien a la iglesia, entonces también, ¿qué tal si son lobos disfrazados de ovejas? Entonces, por eso el apóstol Pablo no pasa por alto de que deben de observar su vida piadosa y tenerlos por dignos de doble honor. Todo esto, hermanos, si se fijan, está en un contexto del cuidado de sus necesidades físicas, porque les está diciendo principalmente a los que predican la palabra y a los que enseñan. A ellos debes de tener mucho cuidado. Hay ancianos, hermanos, en la congregación que tienen liderazgo en cuanto al diaconado del servicio, para que los que enseñan y predican tengan más tiempo para desarrollar ese ministerio. Lo veíamos, ¿verdad?, en los previos, en el mismo capítulo 3, como en el, se ve en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, son diáconos que se levantan casi exactamente con el mismo perfil del pastor, pero ellos deben de cuidar de que tengan más tiempo para orar y predicar. Entonces, los que oran y predican, debes de tener un cuidado de sus necesidades personales. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué está hablando de esas necesidades personales? Porque en el versículo 18 está hablando tan claro de que el obrero es digno de su trabajo. Y hace referencias, o sea, les da la base bíblica. En Deuteronomio 25:4 es donde dice literalmente: no pondrás bozal al buey cuando trilla. Cuando está trabajando, no le debes impedir que se esté alimentando. Y también el apóstol Pablo cita Levítico 19, versículo 13, si lo quiere buscar. Si no, aquí se lo leo. Es otra instrucción de Moisés que les dice al pueblo de Israel. Son cuestiones que están en el corazón de Dios. Fíjese lo que dice: no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. El salario de un jornalero no ha de quedar contigo toda la noche hasta la mañana. A esas referencias se refiere el apóstol Pablo. Es un trabajo como cualquier otro oficio, hermanos, enseñar. Y en el pueblo de Dios, en la iglesia, son los que más deben de tener ese honor. Si está relacionado, hermanos, el cuidado de ellos, el observar que hagan bien su trabajo y que el obrero es digno de su salario, entonces es específicamente sus necesidades físicas, y todo está en conjunto. Yo creo que por eso, hermanos, la Biblia del lenguaje actual les dice a los que son líderes, ancianos o pastores, debes de tenerlos en doble honor en cuanto a su salario, o se les debe de recompensar doblemente. Hay Biblias del lenguaje actual donde vieron sabio, ¿verdad?, traducir de esa manera. Es tratarlos con doble honor, pero, hermanos, no se les debe impedir el cuidado de manera integral. Si no lo están haciendo bien, debemos de ver que ellos tengan lo suficiente para sus necesidades, pero también que no se vaya a extremos. Si un pastor siempre está diciendo: deme en el doble, yo me merezco más, si está enseñando eso, también, hermanos, tenemos otros pasajes que nos ayudan a llevar a un cuidado sano, y están ahí mismo en Timoteo. Solamente quiero que regrese al capítulo 3, porque es parte de ese perfil. En el versículo 3, al final, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Les está dando el perfil, que no deben de ser pendienceros, deben de ser aptos para enseñar, no a la bebida. Pero al final dice: no avaricioso. ¿Se fija? Y esa misma instrucción se les da en los requisitos para los diáconos. Al final del versículo 8 dice: no dado al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas. Entonces, una ganancia deshonesta, hermanos, se convierte cuando ellos no están haciendo bien su trabajo y se les está dando apoyo económico y se les está tomando en doble honor. Entonces ya es una ganancia deshonesta. También eso entra. No solamente piense en que en su trabajo secular están robando, no están siendo honestos. Y también se debe de cuidar de que ellos no sean avariciosos. De alguna manera, hermanos, el siervo de Dios que realmente tiene pues esa tarea en su corazón, esa convicción de que está para servir a la iglesia, ni siquiera va a pedir a la iglesia, no les va a exigir que les suban de sueldo, que les paguen unas vacaciones, que les den el doble, como dice la Biblia. Yo creo que alguien que ama a Dios y a la obra no va a pedir ese tipo de cosas. Pero también dice Pablo: les tengo que recordar, porque muchas veces un buen siervo de Dios no va a pedir esas cosas. Pero ustedes, como iglesia, no deben de olvidar de tenerlos como en doble honor. Quiero que vayamos a Primera de Tesalonicenses y recordemos un poco un modelo que el mismo apóstol Pablo dejó mientras pues sembraba esa iglesia. Y cada una, ¿no? Es un modelo que él se aseguraba de no ser carga a las congregaciones. ¿Por qué? Porque a veces también habla mal los de fuera. Perciben, uy, esos pastores solamente se quieren enriquecer. Levantan una iglesia porque quieren ser tomados en dignos de doble honor y que su paga se merecen el doble. Pero fíjese lo que hacía el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 9 de Primera de Tesalonicenses. Dice: porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga. A ninguno de ustedes les proclamamos el Evangelio de Dios. Entonces, ¿cómo le hacía Pablo para sembrar iglesias? Decía, yo trabajaba con mis propias manos porque yo no quería hacerles una carga económica para ustedes. Yo sufragaba todos mis gastos y eso mismo lo externa en muchas cartas. El apóstol Pablo, hermanos, nunca pidió enriquecerse. Y aunque él conocía esos derechos, decía, yo no lo voy a hacer, no les voy a pedir. Pero cuando se trata de instruir en la iglesia, dice, eso yo no lo puedo pasar por alto. Mi conciencia va a estar en contra de mí si de todas formas, aunque yo no les pido, no les enseño a las iglesias que traten bien a los pastores. Entonces, hermanos, si no se predica esto, las iglesias también se desentienden de ellos y se les olvida, ¿no? Pues la Biblia nunca dice de que se les debe dar un poquito más de lo normal, de lo que cualquiera se merecería. Entonces, si es en doble honor, es en todo sentido, en honor porque pues es bueno agradecerle, es bueno darle a veces un cumplido y de maneras prácticas algún bien que le pueda ayudar. Pero hermanos, ese cuidado no solamente se debe quedar en esa esfera física. Ese cuidado deben de estar observando de que no pierda su integridad. Si también yo sospecho, ¿no? Si no se les tiene en ese doble honor y no se cubre esas necesidades físicas y él sigue haciendo su trabajo, aunque él está dependiendo de Dios y él va a traer seguramente el auxilio de alguna otra parte, pues la iglesia se va a perder de la bendición. Yo creo que nosotros lo vimos hace poco, cuando nos mandaba las fotos la hermana de Baborigame, la iglesia que enviamos las despensas. Yo creo que está igual de sorprendidos que ustedes cuando nos manda la foto de la entrega de despensas a un pastor. Dice, ¿por qué? Porque a veces no tiene con qué comer. Entonces, tal vez no conocemos exactamente la situación de él, pero sería triste, hermanos, que ni siquiera las necesidades básicas puedan ser suplidas, ¿verdad? Entonces la iglesia se les debe de tener en doble honor, pero en todo sentido. Y eso, hermanos, ese es el cuidado de la esfera física. Pero el apóstol Pablo no se quedó ahí. Yo creo que también quería cuidar su espíritu, porque eso afecta, hermanos. Afecta también la manera como él hace su trabajo. Tenerle en doble honor también es obedecerle. Simplemente, si él te está tratando de transmitir la visión de Dios en su palabra, por eso tenemos otros pasajes como Hebreos, donde dice, obedezcan a sus pastores, pero de buena gana, para que ellos hagan mejor su trabajo, con una mejor actitud, ¿verdad? Sin renegar, porque también son humanos. Pero hermano, fíjese en los versículos 19 al 20. Aquí vamos a pasar a otro aspecto de un cuidado más integral. No solamente es esa esfera física. Fíjese su integridad, su santidad. En el versículo 19 al 20 dice lo siguiente: no admitas acusación contra un anciano, a menos de que haya dos o tres testigos. A los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos, para que los demás tengan temor de pecar. Y sigue hablando de esos líderes, de los pastores, de los ancianos y de los diáconos. Se les cuida en todo sentido, hermanos, tanto en su esfera de sus necesidades físicas, pero también cuando ellos no están teniendo una vida digna. ¿Qué se tiene que hacer, hermanos? Pues cuidar que no sean difamados. En el caso, parece que es la primera parte de la instrucción. Le dice, si alguien va a llamar a cuentas a algún anciano y va a decirle, oye, él está haciendo algo mal, deshonra al evangelio, dice, no lo permitas, ni siquiera los escuchas. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener al menos dos testigos que corroboren que no es una difamación. Entonces, de esa manera, hermanos, también se cuida íntegramente al pastor. Si es un pastor que su conciencia está limpia y no seguimos esas instrucciones de la Biblia, pues podemos dañar demasiado a ese pastor y a su familia. Si alguien en la congregación, o sea, quiso destruir la reputación del pastor y no se cuidó eso, entonces lo va a lograr fácilmente. Y para Pablo dice, no, son siervos de Dios, así como se les debe de tener en doble honor, cuídalos, cuida su reputación, no permitas que alguien lo difame así tan fácil, le invente chismes o pecados que ellos ni siquiera cometieron. Así que es una regla, mínimo dos testigos. Pero hermanos, ¿qué pasa si se presentan esos dos testigos y llega a ser verdaderamente una falta que el pastor está cometiendo? Ese pastor, hermanos, también se tiene que reprender con el modelo que encontramos en Mateo 18. Si usted quiere acompañarme un poco ahí, yo creo que es exactamente lo mismo que tiene en mente el apóstol Pablo, porque les está diciendo las mismas instrucciones que nuestro Señor Jesús. Cuando vas a llamar a alguien a cuentas y alguien pecó contra ti, asegúrate de que haya al menos un testigo o en boca de dos. Entonces ese es el primer paso. Vas a confrontarlo, pero con pruebas. Y vas a decir, no nada más es el que te vio cometer tal error. Aquí te traigo a alguien más y él vio exactamente lo mismo. Entonces, en nombre de dos o tres, te exhortamos en el amor de Cristo que te arrepientas y que vuelvas al camino. Ese es el modelo, ¿verdad?, de Mateo capítulo 18. Y solamente quiero que lo veamos juntos, hermanos, porque esto es necesario también recordar. Ese es un sermón de tipo instructivo para la iglesia en su cuidado a los pastores. Así que también, a lo mejor ahí en Primera de Timoteo, en el capítulo 5, pónganle un ladito ahí abreviado. También ir a Mateo 18, del 15 al 20. Usted conoce también este pasaje. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Se fijan, es lo mismo que tenía en mente el apóstol Pablo. Esa regla aplica también para los líderes. Ellos no se les hace acepción. Versículo 17, aquí sigo en Mateo. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces esa es la referencia. Todo esto está hablando de lo mismo en cuanto a llamar a cuentas a alguien que está pecando. Y el apóstol Pablo tiene en mente esto para la iglesia y dice, ellos también entran en este protocolo, en este proceso del llamar la atención y disciplinar. Por eso, hermanos, en Timoteo le dice, si él es alguien que es hallado falto, lo vas a exponer en medio de toda la congregación para temor de ellos. En el versículo 20, si continúa pecando, repréndelos en presencia de todos. Y el objetivo es para que los demás tengan temor de pecar. Entonces, ni el líder se va a salvar, hermanos. Y eso es triste porque son instrucciones de la Biblia. Si no se tiene este proceso con un pastor, también va a ser afectado el pastor y la congregación. Puede ser un pastor honesto, pero alguien que no se confronta no se va a arrepentir. Y a manera de breve paréntesis, hermanos, nosotros conocemos ese pasaje y lo usamos infinidad de veces. Pues es hasta como de tradición, cuando no vienen muchos al culto de oración o a una reunión y dicen, ah, es que donde dos o tres están, Dios aquí está. Entonces, Parece, hermanos, yo me sospecho que es la única vez cuando se cita en el lenguaje de cristiano. Cuando somos pocos, siempre se te viene en la mente ese pasaje, pero estamos aquí, hermanos, para seguir instruidos y ver las cosas en el contexto. Cuando usted la próxima vez que vuelva a usar ese pasaje, piense principalmente que se escribió para que Dios esté ahí cuando se confronta a una persona. Yo ya se los dije en una ocasión pasada, no recuerdo si cuando estábamos teniendo estudios específicos de los líderes o de la disciplina, pero fue esas palabras que mi papá me decía de las primeras veces que yo tuve que confrontar a alguien en mi ministerio. Y pues sí tenía temor, hermanos, decía, ay, pues es que ¿cómo lo hago? ¿Hasta dónde llega el tacto? Y se me hacía algo difícil, algo duro. Y me dijo mi papá, ¿sabes qué? Yo creo que el 80 o el 90% de las personas que entran en este proceso de Mateo se arrepienten en este paso cuando van dos o tres y les dice, estás fallando y te llamamos al arrepentimiento. Muy pocas personas he visto que quieran seguir en su rebeldía. Sí lo hay. Entonces ya procede el otro paso. Los expones ante la asamblea y lo tomas por gentil y publicano. Qué feo, ¿verdad? Porque es lo peor que se podía describir a alguien que no era hijo de Dios en aquella época. Pero hermanos, no se debe tomar esa excepción. Eso también es cuidarlo con amor. Cuando tú no le confrontas, no vas a detener ese pecado. Santiago 5 también dice, aquel que hace volver a alguien en sí, cubrirá multitud de pecados. Si nunca se confronta a un líder, hermanos, el pecado va a seguir y va a seguir afectando a la iglesia. Entonces, tome nota de que usted también tiene esta autoridad. El apóstol Pablo escribe esto a los líderes, entonces es lo más lógico que lo haga otro líder, llamando a cuenta a otros líderes. Pero si esta carta está aquí en la Biblia, en el canon, es porque se leía a las iglesias y ustedes también deben de tener ese conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que está atrás de todo esto, hermanos? La santidad de la iglesia. O sea, al apóstol Pablo le interesa mucho esa pureza de la esposa de Cristo, ¿verdad? Que se siga santificando. Observen en el versículo 21, te encargo solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Y yo creo que ahí aplica todo, pues yo sospecharía que hasta los capítulos anteriores de esta carta, porque está hablando de mucho cuidado de, por ejemplo, acabamos de ver en el contexto inmediato las viudas. No tengas prejuicios, no tomes a nadie importancia de más y no estés menospreciando también de más a alguien. Igual también a un pastor no debes de tener prejuicios y decir, ah, no, es que como él es líder, él ya no se confronta, a él sí le damos más chance. Dice, no, ni con ellos no debes de ser así. Entonces, pero si se fijan, agregó esas palabras, te encargo solemnemente. Es una palabra fuerte en toda la carta. Todas esas instrucciones no son cualquier cosa. ¿Y por qué? Porque les habla, no solamente te estoy diciendo esto en presencia de Dios, que ya sería suficiente, hermanos, pero hasta el apóstol Pablo dice, hasta también incluyo la presencia de los ángeles. Ellos están atentos a lo que te estoy llamando a seguir como instrucciones, el cuidado de los líderes. ¿Por qué, hermanos? Porque se tratan con almas redimidas, almas que fueron compradas con la sangre de Jesús. Si ese pastor está siendo difamado, tienes que cuidar su alma. Si ese pastor está pecando, tienes que llamarlo al arrepentimiento. Si ese pastor es un lobo y no se va a arrepentir, están siendo afectadas las ovejas y tienes que cuidarlas. Entonces, esto es solemne, son almas redimidas que tienen eternidad. Y el Padre te va a hacer rendir por ellas. Así que cuídalos sin prejuicios. Fíjense cómo tradujo la Biblia Dios habla hoy. Sin discriminaciones y sin tener preferencias. Entonces ahí podemos ver. Lo acaba de decir en cuanto a la disciplina, al llamar a cuentas de lo que tenemos en el versículo 20 a los ancianos. Ni siquiera con ellos debes de tener preferencias. A todos trátalos por igual. A tanto un miembro y a los líderes igual como un miembro se llama cuentas delante de toda la congregación y se expone también a los líderes. Entonces, Pablo, hermanos, está comprometido por formar una iglesia que sea luz en el mundo. Ese lugar donde vivían los efesios no era una civilización tan fácil, estaba tan corrompida del pecado, y Pablo decía, ustedes tienen que ser luz a toda costa. Entonces, Timoteo, te tienes que comprometer al igual que yo, y van a cuidar a esa iglesia que viva en santidad. Y se va a lidiar con el pecado, se va a tener un cuidado integral de los líderes, hasta en su aspecto físico, sus necesidades físicas, pero también en su santidad. Y antes de pasar al siguiente punto, hermanos, yo quiero que nos quedemos con esa pregunta. ¿Tú también estás comprometido así con tu iglesia? Si no, hermanos, pues agradece a Dios porque ya se te reveló conocimiento. Y tú también tienes que tomar nota con ese conocimiento, subraya tu Biblia, tenlo presente, porque si en un futuro se presenta una de estas situaciones en el liderazgo, tú tienes que ir a la escritura y actuar conforme nos da las pautas. Esas son instrucciones que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en cuanto cuida a los líderes. Quiero que tú cuides a los líderes. Pero, hermanos, lo que vamos a ver al final es el cuidado personal del pastor. Le dice, así como cuidas de los demás líderes, también te tienes que cuidar tú. Y es la segunda parte. Fíjense el versículo 22. No impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Y si lo nota, hermano, otra vez habla de las dos esferas, de la espiritual y de la física. Debes de tener un cuidado personal de tu salud, pero también de tu santidad. ¿Por qué? Porque también si no estás haciendo bien las tareas que te estoy encomendando, el pecado de alguien más te va a afectar a ti. La reputación de alguien más va a arrastrar con tu reputación. Es a lo mejor algo, bueno, no quiero dejarles en su mente algo demasiado complejo, pero muchos teólogos, muchos pastores, no estamos a lo mejor tan de acuerdo de que hoy en día se le puede dar la autoridad a alguien como a Timoteo de instituir y levantar pastores tan fácilmente. Porque si se fijan, él viajaba a muchas ciudades y decía, vas a escogerlos y vas a levantar un pastor. Cuando veas ese perfil, le impones las manos y lo estableces como pastor. Ahora, hermanos, la mayoría de los cristianos y los que leemos el libro de los Hechos entendemos como que fue una transición especial y ahora la misma iglesia levanta a esos pastores. No cualquiera, yo no tengo una autoridad para ir a otra denominación o a otra iglesia, a otra ciudad y levantarles un pastor. Pero, hermanos, si nos habla de esa realidad de que es lo que estaba haciendo Timoteo, él tenía que repasar. Ahora sí quiero que veamos un poquito detenido y recordemos que dice el capítulo 3, ahí mismo en primera de Timoteo, los requisitos del obispo. Y piense bien la escena. Está Timoteo y él está viendo. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Entonces va a empezar a preguntar Timoteo en esa iglesia, en esa congregación de Efesios. Levante la mano, ¿quién quiere ser pastor? Bueno, no sé cómo lo haría. Pero va sacando un filtro. Ah, no, pues ya pregunté y toda la congregación me dice que estos dos o tres hermanos tienen ese anhelo, ese deseo. Ahora se cierra la conversación con ellos y empieza a indagar. A ver, quiero que traigas a tu mujer y le voy a hacer unas preguntas. ¿Qué tan buen marido es? Y ahí va, otra palomita, ¿no? No, este ya no pasó. ¿Qué tan prudente es? ¿Tiene conducta decorosa? Si es hospitalario, ¿alguien de ustedes ha sido rechazado cuando le pidió hospedaje o alguien de fuera? Y va a seguir. Entonces, hermanos, si es una tarea algo compleja, porque si se fija, están varias cosas que considerar. ¿Es apto para enseñar? ¿No es dado a la bebida? ¿No es pendenciero? ¿Es amable? ¿No le gusta andar en peleas? ¿Contencioso? ¿Se nota que hay avaricia en él? ¿Gobierna bien su casa? Entonces, y ya hasta este punto, hermanos, yo creo que son varios días para que Timoteo tiene que indagar qué tan buen padre es. Y va a preguntar a los hijos, si tu papá te levanta la voz, si te asustas o poquito. No, sí me aterrorizo porque ya sé que me ha dado unas buenas pelas y a veces injustamente. Entonces ya puede decir, no, se me hace que no ha controlado su ira ni con su propia familia. Entonces va a seguir esa lista. Todavía en el versículo 5, 6, tiene que ser alguien que no sea recién convertido. ¿Y qué piensan las personas que son de fuera de la iglesia? ¿Sí tiene buena reputación también para con los de fuera? Entonces, hermanos, si Timoteo ignora una de estas cosas, se le va a ir a alguien que probablemente no tenía que estar en el liderazgo. Y esa persona no es lo suficientemente madura, pero ya está en esa posición. Y estando en esa posición va a ser de tan mala imagen a la iglesia. Porque imagínense, pues si tenía problemas de borrachera ese pastor y todavía lo sigue haciendo. Y ya estando ahí, no en sus cinco sentidos, empieza a hablar bien mal y groserías. Todos esos pecados también van a afectar a Timoteo. Por eso le dice, no impongas las manos con ligereza. Porque si no haces bien esta tarea, tú mismo van a decir, no, pues es que el que la regó fue Timoteo. Él tuvo que haber hecho más trabajo, a lo mejor hasta batalla con las mismas cosas, no sé, no quiso ser condescendiente por lo mismo, qué sé yo, usted imagínese ese escenario. Entonces el apóstol Pablo le interesa que Timoteo tenga un cuidado personal, cuídate tú también. ¿Y cómo te vas a cuidar? Haciendo bien tu trabajo, porque yo no quiero que te anden achacando pecados de otras personas. Eso es lo que se refiere. Ese versículo 22, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. ¿Se fijan? Es una tarea delicada también el ser pastor y levantar a otros líderes. Se debe de tener, yo creo que ahí también afecta y va abarcando esa palabra de te encargo solemnemente delante de Dios. Haz bien ese trabajo, Timoteo. Y si se fijan, a Pablo le preocupa también la reputación de Timoteo. Esa parte es algo del cuidado personal que lo viene diciendo desde capítulos anteriores. Vaya al capítulo 4, fíjese que dice al final del versículo 16, al 16, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Entonces, ese ten cuidado de ti mismo, no andes dejando que los pecados de alguien más también te afecten. Pero no solamente se queda esa intención de Pablo, hermanos, de cuidar de su reputación, de su vida espiritual, de que tome a la ligera y no le dé solemnidad a esas instrucciones de levantar otros pastores. Fíjense que su cuidado también abarca la esfera física. Y ahí es donde encontramos en el versículo 23, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Déjenme leerle cómo dice la Nueva Biblia Internacional, Nueva Versión Internacional. No sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. ¿Cuál es la intención que está detrás aquí de Pablo? Cuida también tu esfera física. Así como debes de tener buen empeño en tu vida espiritual. Yo no sé si Timoteo tenía algo congénito o fue enfermizo de toda la vida. O solamente era una... Bueno, no creo que haya sido una temporada porque le dice tus frecuentes enfermedades. Entonces parece ser que sí, siempre batalló Timoteo. A lo mejor era delgado, siempre se la pasaba mal con males de estómago. Y simplemente, hermanos, esto nos bastaría para pensar que hay detrás de este versículo el cuidado personal. No es para nada licencias para andar bebiendo, que las personas de esta época, dice la Biblia, dice que se vale tomar vino, hasta se lo pidieron a un pastor. ¿Por qué, hermanos? Porque pues ya lo hemos dicho, ¿no? En esa época todo eso era un consejo para cuidar su salud y punto. Las personas que sacan de contexto se imaginan lo que sea, hasta cosas peores. Pero pues usando un poco la lógica, quiere decir que tal vez el agua no era tan buena en la región de Éfeso. No ibas así como ahora, pones un garrafón y le echas dinero y te la da destilada y con un proceso de purificación. Yo no sé si a lo mejor no era tan fácil encontrar agua de manantial. Entonces dice, esa agua te está haciendo enfermar muy seguido. Entonces agarra jugo de uva fermentado porque es mucho mejor para tu estómago. A lo mejor era un remedio de aquella época. Lo que sea, hermanos, detrás de eso es la esfera física del pastor. Usted recuerda, ¿no? Juan Wesley fue contemporáneo de George Whitefield, aquellos grandes predicadores de finales de 1700 que predicaban delante de multitudes. Juan Wesley es el que, pues, se le dice, ¿no? El padre de los metodistas, y Whitefield, pues, era bautista. Y eran pues usados por el Espíritu Santo, pero yo no sé si usted lo sabía, hermanos. George Whitefield vivió hasta los 56 años, 56 años, y de hecho cuando describen su muerte fue algo así como que muy feo. Sufrió de una enfermedad y hizo con señas avisarle a los que lo estaban cuidando, me estoy muriendo, y como que se murió muy feo, muy, muy abrupto, muy, muy trágico, y fue un hombre usado por Dios. ¿Pero por qué? Porque su salud está deteriorada, no se cuida. Y John Wesley, como era metodista, y fíjense, él tenía una filosofía, y usted si lee sus biografías, él va a encontrar que decía cosas como lo siguiente. Él creía que la salud física, mental y espiritual estaban conectadas. Y usted va a encontrar muchas instrucciones de que decía, corre en las mañanas, porque él lo hacía. Él corría, dice, y corre, pero no exageres, no hasta que te fatigues. Haz ejercicio, duerme temprano y levántate temprano. O sea, tenía cierta regla, a lo mejor exagerada, que decía, todos mis predicadores tienen que dormir 8 horas, tienen que estudiar la Biblia y orar 8 horas, y 8 horas para hacer obra social a la iglesia. Pero se fijan, él lo veía de manera integral. John Wesley vivió 88 años, hermanos. 88 años, y yo me imagino que en esa época no era tan fácil. ¿Pero por qué? Porque siempre se dice que tenía buena salud. Él cuidó mucho su salud. Entonces, si él y George Whitefield, a lo mejor como eran compañeros y desde jóvenes, a lo mejor para redondear números, tal vez desde los 25 años empezaron sus ministerios y empezaron a ser usados grandemente por Dios. George Whitefield solamente le pudo dar 30 años a Dios, y John Wesley el doble, 60 años de ministerio con lucidez y fuerza. Obviamente, pues hay factores donde Dios también soberanamente decide a alguien llevárselo hasta con buena salud, pero él creía, no, si yo le sirvo a Dios, tengo que cuidar mi cuerpo físico porque todo está conectado, la salud física, la mental y la espiritual. Y eso es lo que encontramos en la escritura. Si el apóstol Pablo le hace esas instrucciones a Timoteo, cuida bien tu salud, la iglesia, hermanos, también debe de cuidar al pastor la salud. Principalmente, hermanos, detrás de todo esto, yo creo que el apóstol Pablo quería que tuviera mucha salud física, pero también le interesaba mucho su santidad. Y por eso termina estos versículos 24 al 25, dice: los pecados de algunos hombres ya son evidentes, yendo delante de ellos al juicio, pero a otros sus pecados los siguen. De la misma manera, las buenas obras son evidentes, y las que no lo son, no se pueden ocultar. Parafraseado estos versículos que habla, tú puedes ocultar pecados, pero es una regla que hay personas que sí los ocultan por años y ni se dan cuenta. Pero de todo sale a la luz. Algunos, sus pecados son evidentes y los siguen y no los pueden ocultar ni siquiera un año. Hay otros que sí. Pero esa misma regla debe aplicar a los pastores. Si tú no estás cuidando tu santidad, tu vida personal, yo no sé si va a salir rápido o dentro de varios años, pero se va a dar a conocer. Entonces le está recordando esa realidad a Timoteo. Cuida tu santidad, cuídate de ti mismo y no andes dejando que otros pecados te afecten. No andes tomando a la ligera todas estas instrucciones, porque tú ya estás en una posición donde se te dio ese don. Yo creo que eso abarca, ¿no? No sé si usted lo recuerda, que le hice ese don que se te encomendó. A ti se te dio un llamado especial, lo debes de cuidar. Entonces es en todo sentido. Si está todo esto ligado a este párrafo, hermanos, yo creo que está aplicando también a ese versículo 22. No impongas las manos con ligereza. Entonces, si lo haces, esos pecados de alguna manera van a brotar de aquella persona que se lo impusiste con ligereza y te va a afectar. Y es la misma regla. Y yo creo que a lo mejor aquí tal vez es lo que más también quería animarlo. No solamente asustar y que tuviera un tono reverente Timoteo, de que ten cuidado con tu santidad personal, porque ni eso puedes ocultar. Pero también sé humilde y haz buenas obras y no dejes de hacerlas, porque esa misma regla aplica. Las personas que están haciendo algo que honra y glorifica a Dios, a veces van a pasar años y nadie se va a dar cuenta, pero a veces sí. Y sea tarde o temprano, se van a dar a conocer. Es lo que dice al final, ¿verdad? El versículo 25. De la misma manera, las buenas obras son evidentes y las que no lo son, no se pueden ocultar. Jesús, hermanos, también enseñó este principio. Vamos a la última cita, a ver cómo lo expresó él en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 16 y 17. Dice lo siguiente: nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija, o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Entonces es como si Pablo recordara ese mismo principio de Jesús y dice: tú como pastor lo debes de recordar. También las buenas obras salen a la luz y también los pecados no se pueden ocultar. Ni siquiera los pecados de un líder, de algún anciano de la congregación, ni siquiera de los tuyos se van a ocultar para siempre. Pero lo que queremos, hermanos, es que también pensemos en ese aspecto positivo. Como iglesia, si tú estás haciendo bien tu trabajo, algún día va a salir a la luz y va a dar gloria a Dios. Y eso es lo que queremos, ver a un fruto abundante y permanente. Eso yo creo es como también para animarle a Timoteo. Así como las obras malas salen a la luz, haz bien tu trabajo, elige bien a los pastores, cuida bien a los ancianos, cuida que la iglesia aprenda a cuidar de sus líderes, y tarde o temprano va a dar un buen fruto esa congregación. Si ellos lo empiezan a hacer, tal vez poco a poco, eso no se va a poder ocultar y va a ser de bendición. Entonces ese es el cuidado de los líderes, hermanos. Ustedes ahora han recibido este conocimiento, y yo hasta a veces digo, es triste, ¿no?, que un pastor no dé este tipo de sermones, porque yo ya se los he externado. A veces algunos amigos dicen: no, yo sí me siento bien incómodo cuando tengo que hablar de dinero, cuando tengo que decirle a la iglesia que cuide al pastor, porque pues van a decir: uy, pues te quieres congraciar con ellos. Pero no, hermanos, es tener una conciencia limpia como el apóstol Pablo, que se vea. Yo me fui y les enseñé a la iglesia a tenerlos en doble honor y también a cuidar de que no sean pastores avariciosos, que no sean pastores prepotentes. Y eso se cuida por medio también de otros líderes, otros pastores. La misma congregación les llama a cuenta, la misma congregación sabe cómo lidiar bíblicamente con cualquier tipo de problema. Entonces vamos a orar, hermanos, a pedirle a Dios de su gracia, de que nos ayude a todos a seguir conservando esta iglesia, porque les digo, es una área que se tenía que reforzar, y pues gracias a Dios porque tenemos esta carta de Timoteo. Oremos. Señor bendito, gracias porque tú nos das un alimento balanceado y nos enseñas a fortalecer todas las áreas de la iglesia, así como queremos que fortalezcas nuestra área en cuanto a evangelizar, en cuanto a mantenernos santos, en cuanto a la membresía, pues también es muy importante, Señor, tener un liderazgo sano y saber cómo cuidarlos y detectar cuando te están fallando. Y te ruego, mi Señor, que mis hermanos vean con temor lo que hay detrás de esto, Señor. Una iglesia santa, una iglesia que quiere que tú seas glorificado y que sea luz y que brille, Señor, y que dé fruto en abundancia y que permanezca, como dice Juan 15, un fruto que te glorifique. Así que nos ponemos en tus manos, Señor, para que esa misma presteza que le dijo Pablo a Timoteo, te encargo solemnemente, que lo sientan tanto yo como mis hermanos, Señor. Es tan solemne esto, Señor, porque aquella congregación que no toma estas palabras en serio se ha metido en líos tan grandes, en problemas que han desgastado tanto, Señor, a la congregación, a tu pueblo, a las ovejas, y ha permanecido el pecado, se ha agrandado, se ha salido de control, Señor, y esas iglesias hasta se cierran o son de tanta vergüenza, Señor, para el pueblo cristiano, Señor. Pero nosotros no queremos ser eso, Padre. Queremos ser una iglesia que ama en todo sentido, de manera integral, que verdaderamente cuida a sus pastores y a sus líderes, tanto en su área física, pero también su espiritual. Te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.